de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se agudiza en Cuba en medio de la pandemia del coronavirus.
Médicos cubanos que participaron en misiones en Brasil y Venezuela narran cómo vivían.
Organizaciones de derechos humanos critican la cesantía de médicos en Nicaragua por denunciar la situación de la pandemia.
La Casa Blanca analiza propuestas para reformar el sistema policial.
Seguridad Nacional y Justicia de los Estados Unidos proponen nuevas reglas para otorgar asilo u ordenar deportaciones. Y en los deportes...
A menos de un mes que supuestamente debe comenzar el béisbol de las Grandes Ligas, dueños y sindicato de peloteros no se ponen de acuerdo a los partidos que deben jugar y los salarios de los peloteros. Y algunos boxeadores cubanos ya comenzaron a entrenar en Miami con miras a sus próximas peleas, entre ellos al pinareño Yunieki González, Junior Dórticos y Yuriorkis Gamboa. Los detalles casi al final de este noticiero.
Y como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Martí Noticias. Este es el noticiero de las 12 del mediodía, que tiene toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. 60 minutos estaremos con usted llevándoles las informaciones y el equipo que este día les acompaña. Ya es jueves 11 de junio del año 2020. El ingeniero de sonido es Otón Madariaga, en la producción están Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y sus voces informativas,
Joan Andrés
y Ariane González. 12 con 2 minutos, ya nos vamos a lo que hemos venido, a las noticias.
Se agudiza el faltante de medicamentos en Cuba, informaron doctores y familiares entrevistados por Radio Martí. La información ampliada con Tomás Cardoso.
Desde el último trimestre del 2019, las autoridades del Ministerio de Salud Pública reconocieron un déficit de 44 medicamentos, 16 de ellos de prioridad, y que son distribuidos por el sistema del tarjetón. En medio de la situación actual con el COVID-19, el desabastecimiento de medicinas se agudizó en el país y ya toca fondo, informaron médicos y pacientes entrevistados por Radio Martí. El doctor Roberto Serrano trabaja en el sistema asistencial de salud en Songo-La-Maya y califica de crítica la situación.
Aquí faltan todos los medicamentos, analgésicos, antiinflamatorios, relajantes populares, antibióticos, antiparasitarios, y desafortunadamente parece que no hay cómo resolver esto.
En San Benito, también Songo-La-Maya, reside el campesino Alcibiades Silva, quien sufrió la amputación de una pierna hace 2 semanas en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba.
Después de la cura, como soy diabético y necesito gasa, los analgésicos que he resuelto he tenido que comprarlos en el mercado negro.
Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora califica de precario el faltante de medicamentos básicos.
Gran cantidad de personas está presentando problemas renales y no hay antibiótico para esto, en este caso la ciprofloxacina, que es la que mayormente se consume para este tipo de dolencia.
Yolanda Carmenate reside en Las Tunas y allí los antibióticos solo aparecen en la farmacia por divisas.
Cada tableta de esa vale 38.25 en moneda nacional. Si no fuera por la hermano, de causa, no hubiera podido hacer ese plan.
En Manzanillo se distribuye solamente una vez por semana medicinas, comenta el doctor Santiago Márquez Frías.
Bueno, hay dificultad con los antiarrítmicos, el verapamilo, que hace tiempo que no viene, los antieméticos, entre ellos el gravinol, ya hace más de un mes que no hay en las redes de farmacia.
Y desde La Habana, Pedro Acosta, quien es hipertenso, dice que gracias a sus hijos que viven en los Estados Unidos, puede medicarse.
Yo tengo 2 o 3 amigos que padecen de la presión y no están tomando los medicamentos, y cuántos no habrán tenido que ser ingresados o han fallecido. Ese tema no se toca.
El faltante de medicamentos en la isla se ha convertido en un problema recurrente en años recientes, como parte del deterioro de la infraestructura del sistema de salud cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El sistema de salud cubano pues está en crisis, pero el régimen de La Habana exporta a los médicos, así que el gobierno de Sudáfrica pagará cerca de 14 millones y medio de dólares por los servicios de 187 médicos y enfermeras enviados por el régimen cubano para hacer frente a la pandemia de coronavirus, según informa el diario The South African.
El diario cita al ministro de Salud, Msueli Mikise, quien da información a partir de preguntas que formuló un diputado sobre la cantidad de médicos, su dominio del inglés y los costos de su traslado y permanencia en Sudáfrica.
El ministro dijo también que el Estado surafricano asumirá el pago del registro de los profesionales cubanos en la entidad de salud del país, pero añadió que esa cantidad será descontada del primer salario que reciban.
En este sentido, la información no precisa de qué forma se llevará a cabo el pago de los salarios, si a través del gobierno cubano o directamente a los médicos.
Pero vamos a hablar de la economía. En estos momentos.
Así es, la empresa militar cubana Finximex podría perder el negocio de las remesas a Cuba, una operación multimillonaria que engrosa las arcas del aparato militar cubano. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Emilio Morales del Havana Consulting Group y de Juan Antonio Blanco de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
El gobierno de Estados Unidos no pretende eliminar el envío de remesas a Cuba, pero sí sacar a los militares cubanos de un negocio multimillonario que, según los entendidos, en los últimos 27 años ha dejado ganancias al régimen por valor de más de 46 mil millones de dólares.
El Departamento de Estado no está apuntando a que en Cuba no haya remesas. Ellos están apuntando a un negocio bien hilvanado, que es un negocio multimillonario.
En una conferencia organizada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en Miami, el investigador de Havana Consulting Group disertó sobre el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Finximex, empresa regentada por el conglomerado militar Gaesa, que controla el envío de las remesas a Cuba de la siguiente forma. Por cada 100 dólares, el destinatario recibe 87 CUC.
Una moneda que solo puede usar en las cadenas minoristas donde ella puede comprar determinados productos, que al mismo tiempo esos productos están grabados con un 240%.
Morales, que elaboró con el Departamento de Mercadotecnia de la Corporación Cimex, recordó que Finximex fue fundada en 1994 en Panamá y que hoy controla el 95.7% de las remesas que llegan por vías oficiales a la isla.
Finximex, desde el punto de vista de la remesa, es la organización que controla y concentra los envíos oficiales de remesas a Cuba.
En opinión de analistas, Gaesa es hoy un estado dentro de otro estado.
Gaesa tiene una autonomización con relación a todas las demás empresas estatales que son las que han dejado para que las administre la burocracia tradicional. Los militares se han apoderado de toda empresa que produzca dinero en dólares.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y solo 5 periodistas independientes fueron víctimas de represalias por parte de la seguridad del Estado cubana en el mes de mayo, la cifra más baja desde hace al menos 4 años. Esto según el informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa con sede en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, informó que solo 5 periodistas independientes han sido objeto de represalias en el mes de mayo en Cuba.
Pues solamente hemos tenido 5 casos. Comparado con otros meses, creo que esta es la primera vez que tenemos tan pocos casos de represalias contra los periodistas en un mes.
Indicó José Antonio Fornaris, director de la organización.
De todas maneras, lo importante es que no hubiera ninguno.
Se trata de los comunicadores Joe Suárez, Waldo Fernández Cuenca y Enrique Díaz Rodríguez de La Habana y los guantanameros Niover García Fournier y Manuel Alejandro León. Todos fueron multados con el decreto ley 370.
García Fournier en Guantánamo, que le aplicaron el decreto ley 370. El día 20 lo multaron con 3,000 pesos. Lo habían multado ya el 15 de abril también. Es 3,000 pesos, pues es mucho más que 3 salarios mensuales.
La APLP denunció que estos periodistas también fueron citados a estaciones policiales o detenidos en sus viviendas. El pasado lunes, un grupo de miembros del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión entregaron una petición a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional y a otras entidades del Estado cubano, pidiendo la anulación del decreto 370, que criminaliza la libre opinión dentro de la isla y se aplica tanto a periodistas independientes como a activistas y a la población en general. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por otro lado, la joven Milady Salcedo, de 24 años, quien fue arrestada y golpeada en abril por un oficial de la policía en La Habana, continúa sin poder concretar su situación legal en la cárcel de mujeres del Guatá, ubicada en el municipio La Lisa. Su padre, Daniel Salcedo, denunció en su página de Facebook la situación.
Mi hija ya está teniendo atención médica, pero el gobierno no le brinda asistencia médica. Atención médica es que va el doctor, la enfermera, a preguntar su estado de salud, pero no hay medicina, no la lleva a un hospital, no la atiende. Su situación legal está más grave. Motivos de que la Fiscalía General de la República de Cuba no baja, no envía los papeles que se necesitan por el cambio de medida que ella necesita para que el abogado pueda ejercer su trabajo. Es decir, la Fiscalía le tiene sus papeles totalmente retenidos. No le facilita al abogado, ni a mí, ni a nadie, sus papeles para continuar su proceso legal. Es decir, que después de su detención arbitraria y de un mes y medio, todavía no podemos concretar su situación legal.
Milady Salcedo, de 24 años, y su amiga Elizabeth Vaquero, de 20, quien también permanece presa en la prisión del Guatao, regresaban el pasado 23 de abril de una gestión en una entidad bancaria en Lawton, La Habana, cuando en plena vía pública un agente policial se le acercó en forma inadecuada a Vaquero para exigirle que se pusiera el nasobuco. En ese momento, Milady Salcedo comenzó a filmar con su teléfono celular el exceso del uniformado, por lo que ambas fueron golpeadas y arrestadas.
Y vamos a conocer cómo se comportan los casos de coronavirus hoy en la isla. El MINSAP reportó este jueves otro fallecimiento por coronavirus, por lo que asciende a 84 la cifra de muertes.
El MINSAP no reportaba víctimas fatales del COVID-19 desde el 29 de mayo y había adoptado cierto aire triunfalista en cuanto a recuperación.
El informe de hoy jueves da cuenta de 8 nuevos casos de contagiados para un total de 2.219.
Expertos han expresado su desconfianza sobre las cifras que da el gobierno cubano sobre la pandemia. Basan sus sospechas en tergiversaciones anteriores de brotes de enfermedades infecciosas como dengue y también el Zika, cuyos informes o organismos internacionales no corresponden a la realidad.
Sin embargo, el Consejo de Ministros de Cuba abordó el miércoles la estrategia de recuperación tras el control de la epidemia de la COVID-19 en la isla y las medidas que se pondrán en marcha de manera gradual, entre ellas la promoción del turismo nacional en una primera fase.
La isla cerró sus puertas al turismo a finales de marzo y no se ha anunciado una fecha oficial de reapertura de las fronteras, aunque las embajadas de varios países con representación en La Habana han adelantado que no ocurrirá al menos hasta el próximo agosto.
El gobernante Miguel Díaz-Canel dirigió el miércoles la reunión del gobierno, donde se examinó y aprobó el plan de medidas de desescalada que arrancará con una primera etapa dividida en tres fases, cuyos detalles se divulgarán hoy jueves en un programa de la televisión estatal. 12:13, tiempo de noticias de América Latina.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denunció en Twitter la política de acoso del régimen de Daniel Ortega contra médicos nicaragüenses por criticar la respuesta del gobierno ante la pandemia de coronavirus.
Vivanco afirma que a la pareja conformada por Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, no le tiembla la mano a la hora de perseguir a los médicos.
Y ejemplifica diciendo que en el 2018 200 médicos se fueron despedidos por curar a heridos en las protestas contra el régimen, y ahora en plena pandemia con déficit de médicos, despiden arbitrariamente a 10 galenos por denunciar la irresponsabilidad del gobierno.
Y también la directora para las Américas de Amnistía Internacional, la abogada Erika Guevara Rosas, comentó a través de Twitter sobre las represalias del régimen nicaragüense en contra del personal médico por denunciar estas precarias condiciones en las que tienen que atender a los pacientes.
Guevara se refiere al despido de hospitales públicos en las últimas 24 horas de al menos 7 profesionales de la salud femeninas y concluye su tuit con el numeral Ortega tiene que detener sus abusos.
Eso es lo que dicen estas organizaciones de derechos humanos, pero ¿cuál es la realidad que vive en Nicaragua? Los detalles los tiene Daliana Ocaña.
Por más de 25 años, el doctor Adolfo Díaz Ruiz se desempeñó como cirujano general y laparoscopista del Hospital Público Antonio Lenín Fonseca en Managua. Sin embargo, esta semana decidió renunciar a su puesto en solidaridad con sus colegas que han sido despedidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega por cuestionar el manejo de la pandemia del COVID-19.
No podía yo quedarme con mi gabacha puesta como que nada estaba pasando en el país al ver el día de ayer tantos despidos por la mañana de médicos. Y tomé la decisión con el dolor de mi alma de que ya no podía callar y no podía quedarme impávido ante lo que estaba viviendo el gremio médico en este país.
Tan solo el martes el gobierno ordenó el despido de al menos 10 médicos del sistema de salud pública sin que en ninguno de los casos especificara el motivo. Los doctores afectados consideran que se debe al hecho de haber firmado un documento que demanda medidas de seguridad para el gremio médico y por haber distribuido medios de protección al personal de salud. El Ministerio de Salud de Nicaragua no se ha referido de forma oficial sobre los constantes despidos del personal médico y sus conferencias de prensa son únicamente dirigidas a medios oficiales que son propiedad de la familia presidencial. Sin embargo, la diputada sandinista Marix Espinales dijo en sesión parlamentaria que el gobierno lleva años fortaleciendo los recursos humanos dentro del sistema de salud.
Debo de hacer un reconocimiento a los trabajadores de la salud, no solo al médico, no solo a la enfermera, sino al vigilante, al camillero.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La celebración de una conferencia virtual del ALBA para abordar el manejo del COVID-19 en esta región, pues Daniel Ortega omitió el tema y atacó aquí a los Estados Unidos por las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro. Vamos nuevamente a Nicaragua en esta oportunidad, a Managua.
No son sanciones, son agresiones para matar por asfixia a nuestro pueblo, acusó este miércoles Daniel Ortega en una conferencia virtual del ALBA, donde se abordaría únicamente el tema del manejo de la pandemia por COVID-19.
Contra Nicaragua han continuado ellos ahí también con sus, lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones. ¿Para qué? Para buscar cómo asfixiar. Ellos se han vuelto expertos en asfixiar, en matar por asfixia, y así quieren asfixiar a nuestro pueblo. Pero nuestros pueblos tienen una historia de lucha, una historia de batallas contra el colonialismo, una historia de batallas contra el expansionismo norteamericano, una historia de batallas en contra de los golpes de Estado impuestos, organizados, articulados por gobernantes norteamericanos.
Un Daniel Ortega desubicado de la realidad nicaragüense, que contabiliza más de 1.500 muertos por coronavirus, más de 2.500 contagiados, un sistema de salud pública colapsado, el despido masivo de médicos especialistas que reclaman más atención gubernamental a la salud. Ortega mostró más preocupación por las sanciones al régimen de Cuba y de Venezuela, sus aliados económicos. Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Vamos a hablar ahora de Venezuela. 6 ejecutivos petroleros estadounidenses permanecen detenidos allí en el país desde hace más de 2 años y medio sin que las autoridades venezolanas les hayan celebrado un juicio.
Así lo denuncia en Twitter el secretario de Estado Mike Pompeo, quien insta al régimen en disputa de Nicolás Maduro a que los pongan en libertad.
Un tuit del que se hace eco el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Michael Kozak, Pompeo asegura que se debe tener siempre presente el daño que Maduro inflige a los ciudadanos estadounidenses.
También empiezan a surgir detalles sobre la ejecución del acuerdo de cooperación entre el gobierno interino y el gobierno en disputa para hacer frente al COVID-19. Vamos a Caracas con Carolina Alcalde.
El acuerdo anunciado la semana pasada permitirá a la Organización Panamericana de la Salud recibir y ejecutar ayuda humanitaria para hacer frente al COVID-19 en el país, donde el número de casos ha empezado a incrementarse. Julio Castro, médico infectólogo y asesor en temas de salud del Parlamento venezolano, aseguró que se acordó la descentralización de pruebas de diagnóstico de COVID-19 y esperan que prontamente se concrete. La decisión permitirá acelerar el proceso y la pesquisa epidemiológica de las personas que hayan estado en contacto. Hasta el momento, todas las pruebas eran canalizadas solo por el Instituto Nacional de Higiene.
Acelerar el tiempo de respuesta de los pacientes. Buena parte de nuestros pacientes que estén sintomáticos o no, una vez que se hace la prueba, tienen que esperar un tiempo variable que puede ir desde 2 días, a veces hasta 9 días.
Otro aspecto en el que están trabajando actualmente está relacionado con los equipos de protección. Si bien se muestra de acuerdo con focalizar los recursos donde hay mayor cantidad de pacientes, la dinámica viral ha demostrado su expansión, por lo que considera que deben ser destinados a todos los hospitales del país.
La OPS también se comprometió a buscar, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en su propios almacenes, verle el equipo de protección que haya para enviarlos tan pronto sea posible y tengamos esa protección. Nuestros niveles de disponibilidad de equipo de protección debe ser el máximo posible.
Castro destacó que aunque organizaciones como UNICEF trabajan para garantizar la disponibilidad de agua, insistió en que persisten fallas importantes en el suministro de este líquido elemento, jabón y energía eléctrica. En las últimas horas, la directora de la OPS, Carice Etienne, destacó que los casos en el país crecen más rápidamente que en cualquier otro momento del brote. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a seguir en Venezuela, pues aumentan las protestas por el nuevo esquema de distribución y venta de la gasolina en el país. José Luis Ramos amplía esta noticia.
El gobierno sale diciendo de que la gasolina está subsidiada y resulta que estás engañando al pueblo.
Crece el malestar en Venezuela. La mayoría de la población protesta por el racionamiento y dolarización de gasolina en el país. Gregorio Hernández y otros vecinos de Barinas expresaron su indignación tras una semana de que Nicolás Maduro puso en vigencia el nuevo esquema.
El mismo gobierno es el que tiene revolucionado a la gente metiendo mentiras, diciendo de que la gasolina es subsidiada y donde las estaciones de servicio que es subsidiada la gasolina, es mentira, señores, es un engaño, es mentira. No están subsidiando la gasolina, la están pasando a precio internacional para la bomba Villarrey. La gente ya se cansó y se obstinó y se arrechó.
El plan de Maduro permite a los conductores llenar sus vehículos hasta 120 litros por mes con gasolina subsidiada a un precio de 5.000 bolívares el litro, mientras que las motocicletas tienen una cuota de hasta 60 litros al mes acumulables. Según Maduro, el combustible para el transporte público y de carga seguirá subsidiado. Para comprar gasolina subsidiada se debe estar inscrito en el sistema Patria o en el registro del Instituto de Transporte Terrestre. Cuando se termine el cupo de la gasolina mensual, ya no se venderá a 5.000 bolívares el litro, sino al precio de 50 centavos de dólar.
Nicolás Maduro sale diciendo que es subsidiada la gasolina. Las estaciones de servicio que es subsidiada la gasolina no está llegando gasolina. Es mentira, es un engaño más que le están haciendo al pueblo, para que ustedes sepan, señores.
El aumento del precio de la gasolina y el nuevo esquema de comercialización surge ante el suministro de combustible por su aliado Irán. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Colombia, el ejército anunció que detuvo a un ciudadano venezolano, miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que después de llegar al país como supuesto refugiado, se descubrió que estaba llevando a cabo actividades de espionaje de las unidades militares.
El presunto espía se llama Gerardo José Rojas Castillo y en el momento de su aprehensión tenía en su poder documentos que le acreditan como militar activo en el grado de sargento segundo.
Rojas Castillo fingía ser el dueño de un puesto de venta de jugos frente a las instalaciones militares y posteriormente logró ingresar a una empresa de transportes de Valledupar como vigilante de seguridad, donde podía observar los movimientos externos del cantón militar de la 10ª Brigada Blindada.
Y a las 12:22 estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, una muy bien definida onda tropical localizada sobre las aguas del Atlántico a unos 300 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, está provocando una desorganizada actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se mueven al oeste a 20 kilómetros por hora. Sin embargo, no se espera un desarrollo significativo de esta onda tropical debido a la presencia de aire seco en torno a ella y al efecto de vientos cortantes en la altura. Aún así, fuertes chubascos y tormentas eléctricas deben afectar el arco de las Antillas Menores a partir de esta tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la región central. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste de poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
12:24, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Así es, Ariane, la Casa Blanca indicó que estaba dando los últimos toques a las propuestas para reformar la policía luego del asesinato de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial, pero advirtió que la reducción de la inmunidad para los oficiales no se está considerando. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una sesión informativa en la Casa Blanca, la secretaria de prensa Kayleigh McEnany dijo que los planes de la administración para abordar las preocupaciones de los manifestantes sobre la brutalidad policial estaban llegando a ediciones finales. Ella dice que el presidente ha pasado los últimos 10 días callada y diligentemente trabajando en propuestas para abordar los problemas que los manifestantes han planteado en todo el país, asuntos documentos legítimos. Dice que le han informado que el trabajo está llegando a sus ediciones finales y que esperan producirlo para todos en los próximos días. También el miércoles, el presidente Trump rechazó cualquier propuesta para cambiar el nombre de bases militares estadounidenses que llevan el nombre de líderes confederados de la Guerra Civil, echando al lado una petición hecha tras la muerte de George Floyd bajo custodia policial. McEnany leyó los comentarios del presidente a los periodistas en la Casa Blanca. Ella dijo que él se opone fervientemente a cambiar los nombres y que hacerlo equivaldría a una falta de respeto para los soldados que se entrenaron allí a lo largo de los años. El lunes, el secretario de Defensa Mark Esper y el secretario del Ejército Ryan McCarthy indicaron en respuesta a preguntas de los periodistas que estaban abiertos a una discusión bipartidista sobre renombrar bases como Fort Bragg en Carolina del Norte y Fort Benning en Georgia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y vamos a hablar ahora acerca del coronavirus en los Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence declaró que aún no había señales de un aumento en los casos de coronavirus tras dos semanas de protestas en el país por una mala conducta policial y racismo.
En una entrevista el miércoles con Fox Business Network, Pence dijo que lo que podía decir es que en este momento no se ve un aumento en los nuevos casos, casi dos semanas después de que empezaran las primeras protestas.
El vicepresidente dijo que muchas personas en las protestas llevaban máscaras y que se involucraban en algunos distanciamientos sociales.
Y hablando de coronavirus, Estados Unidos supera los 2 millones de casos con un repunte en contagios en el sur y suroeste del país. Vamos a conocer más de esta noticia con Luis Alberto Facal.
Las más recientes cifras sobre la propagación del nuevo coronavirus en Estados Unidos indican que el país superó los 2 millones de casos en total. Estados Unidos llegó a 2.464.000 casos confirmados el jueves, con más de 112.900 muertes según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins con sede en Baltimore, manteniendo su posición como el país líder con el número total de casos y muertes. Hasta 21 estados han registrado su mayor número de casos de COVID-19 esta semana, y muchos se concentraron en estados del oeste y suroeste, como Arizona, Nuevo México, Texas y Utah. Los aumentos se producen en medio de un aflojamiento de las restricciones del coronavirus en las últimas semanas y las manifestaciones por la muerte del afroestadounidense George Floyd bajo custodia policial. La Quandra Nesbitt es directora del Departamento de Salud de Washington, D.C.
Queremos que restrinjan sus movimientos, lo que no es lo mismo que recomendar una cuarentena para esas personas, sino ser más juiciosos y conscientes sobre su nivel de actividad.
Hasta ahora hay un total de más de 7.360.000 casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo, con más de 416.200 muertes, según el Hospital Johns Hopkins. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de los Estados Unidos acaban de proponer nuevas reglas para la adjudicación de permisos de asilo, retención de deportación y protección bajo los reglamentos de la Convención contra la Tortura.
Justicia informó el miércoles que, en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional, envió la propuesta al Registro Federal para su inmediata publicación.
Los cambios simplifican el proceso de miedo creíble de dos procedimientos a uno solo delante de un juez que determinará la veracidad de las solicitudes para casos de retención, de deportación o protección bajo la Convención para la Tortura.
La propuesta busca que los jueces de inmigración tengan la potestad de denegar las solicitudes de asilo sin una audiencia si la petición no demuestra la elegibilidad como prima facie o a primera vista para la liberación.
Noticias internacionales.
Dos grupos de desertores norcoreanos, a quienes las autoridades de Corea del Sur quieren investigar por enviar volantes, octavillas y ayuda humanitaria a Corea del Norte, dicen que continuarán con sus actividades a pesar de las críticas de ambos países.
Corea del Sur, que está tratando de mejorar los lazos con el norte, acusó el miércoles a los dos grupos Kwangsaeng Education Center Lanfictner
por una Corea del Norte libre de violar la ley de intercambio y cooperación intercoreana al enviar folletos de ayuda como arroz y medicamentos.
Y la Fiscalía de la ciudad italiana de Bérgamo interrogará a miembros del gobierno como parte de una investigación sobre su gestión de la crisis del coronavirus.
La Fiscalía citó al primer ministro Giuseppe Conte, quien comparecerá mañana viernes, y a los ministros de Interior y Sanidad, entre otros funcionarios.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí, la edición de las 12 del mediodía en este jueves ya, 11 de junio del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer las historias que tienen médicos cubanos que participaron en las misiones en Brasil y Venezuela, cómo vivían, qué nos van a contar. También vamos a tener la información sobre el incremento del acoso y la represión contra los activistas del FANTU. Y, por supuesto, vamos a tener aquí en nuestros estudios a Tomás Cardoso, nos dirá qué va a suceder hoy en Cuba al día. A las 2 de la tarde analizaremos la noticia en perspectiva con Pedro Corzo. De eso y mucho más hasta la 1 en punto de la tarde. Continúe con nosotros el equipo que les acompaña como ingeniero de sonido, Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Alex Rivero y Elena Rodríguez. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:32, ya seguimos con más noticias.
Médicos cubanos hablaron con Radio Martí acerca de lo que tuvieron que pasar en misiones que cumplieron en Brasil y también en Venezuela. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En medio de la polémica que ha desatado el envío de brigadas médicas cubanas a diferentes países para apoyar en la atención a pacientes de coronavirus, médicos cubanos hablaron con Radio Martí acerca de lo que han pasado en este tipo de misiones. El doctor Alioski Ramírez reside en Brasil, pero ha cumplido dos misiones médicas, la primera de ellas en Venezuela.
Cuando realmente crees que vas a vivir, vas a tener un poco más de libertad, te topas con una resolución disciplinar como la 168, que resolución que te limita a quién te puedes relacionar, dónde te puedes mover, con quién puedes hablar, te obliga a vigilar a tus propios compañeros. Ese choque con la realidad y a lo que éramos sometidos me hizo abrir los ojos y saber que estaba en el lugar errado, con las personas erradas, y que mi Cuba estaba en manos de personas totalmente abusivas.
Recientemente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exigió explicaciones a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, por su papel de intermediaria en la misión Más Médicos, desplegada por La Habana en Brasil. En esa ocasión, dijo, quienes contratan misiones cubanas deberían pagarle directamente a los médicos y no al gobierno de su país. También desde Brasil, la doctora Mara González conversó con Radio Martí sobre el tema.
Los que ellos consideraban que eran posibles desertores le ponían el pie encima, los mandaban para el trabajo más difícil, va a ser mucho trabajo, mucha hambre. Tú tienes a alguien que te está vigilando que tú no sabes quién es. Yo estuve en Venezuela del 2014 al 2015. Yo tuve que botar muchos medicamentos, falsificar mucha estadística. Yo tenía que coger una pala, abrir un hueco en la tierra y enterrar todos esos medicamentos ahí. Como tenía que falsificar las hojas de cargo, me daba como un faltante porque yo tenía que hacer, ¿sabes? Y me tenía que cuadrar todo. Yo lo tenía que sacar porque esos medicamentos se supone que habían salido por hojas de cargo que eran inventadas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en tiempos de coronavirus, el régimen castrista arrecia su represión contra quienes intentan mostrar el diario vivir de la población cubana. Periodistas independientes, youtubers o cubanos en general son víctimas de la llamada ley azote a la libertad de expresión. Luis Guardia amplía esta información.
Que no tenemos ningún un fallecido por la COVID-19. Creo que eso nos llena de satisfacción.
Mientras la prensa nacional, al servicio del Estado Partido, muestra una postura triunfalista sobre el progreso del COVID-19 en la isla, en las calles el cubano de a pie enfrenta otra batalla, la subsistencia.
La ola de la Western Union, ustedes vieron.
Las redes sociales se han convertido en una nueva fuente de información. Pedrito el Paquetero es un joven youtuber cubano que muestra al mundo cómo es el diario vivir en la mayor de las Antillas.
Si se parece un país en guerra, no me digan nada, que yo cuando me aparo por mi ventana, parece Bagdad, así todo destruida.
La destrucción de La Habana y Las Colas fueron el centro del video grabado en el capitalino municipio Centro Habana. El comunicador estaba realizando una transmisión en vivo cuando de repente un autopatrulla de la policía política lo detuvo.
No, pero nosotros no grabamos ningún carro.
Los uniformados lo retuvieron por unos minutos a él y a su acompañante, que siguió grabando a escondidas el incidente, hasta que finalmente le cogieron la información registrada en su carnet de identidad y lo amenazaron.
Que me dijeron que si el carro salía me iban a meter preso. Ustedes no se dieron cuenta de ese momento, que dice que si el carro de policía salía, me iba a meter preso.
En su afán por intentar impedir que el mundo conozca la realidad existente en la isla comunista, el régimen castrista amparado en el decreto ley 370 o ley Azotia a la libertad de expresión como comúnmente se le conoce, confisca equipos, impone multas y amenaza con encarcelar a quienes divulgan el diario vivir de los cubanos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
También denuncian incremento del acoso y la represión, pero ahora contra activistas del FANTU. Guillermo Fariñas, coordinador general de ese grupo opositor, denuncia los casos de 3 activistas reprimidos en la isla.
A partir del domingo se ha desatado una cacería, diríamos, contra importantes coordinadores o responsables del FANTU. El domingo mismo, Carelia Contreras Manzano sufrió un intento de desalojo por parte de personal no autorizado, o sea, personas que no son funcionarios públicos, y la amenazaron incluso de golpearla a la hija más pequeña, y también fue visitado de una manera amenazante por una oficial que se dijo llamar Jenny, venía de Tiel Civil, coordinador de municipal del FANTU en el municipio de Coralillo, que reside en el poblado de Rancho Veloz, Josuel Ofarri Carrera. Caso de el coordinador Ariano Castañeda Meneses, fue citado que el teniente coronel frente de la Dirección de Contrainteligencia de la Provincia de Espíritu le dijo que iba a ir preso, pero que no iba a contarlo. O sea, es una amenaza tácita de muerte. Nosotros hacemos responsable a los generales cubanos que tienen a Miguel Díaz-Canel y a Manuel Marrero Cruz como figuras representativas, pero que realmente no mandan nada ni determinan nada, a que no atenten contra la integridad física de los militantes del FANTU.
Y la segunda edición del boletín Cuba Visión Joven fue lanzada el miércoles y tiene como tema central el actual contexto de la isla marcado por la pandemia del COVID-19.
Los editores y blogueros del portal, miembros activos de la sociedad civil, afirman que tienen como propósito sensibilizar e invitar a reflexionar a la juventud de la isla y fuera de ella sobre el acontecer político, económico y social del país.
Esta edición especial cuenta con 6 artículos de opinión, una crónica, un fotoreportaje y un videoreportaje que abordan temáticas sobre la pandemia en la isla.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Con 38 minutos en el informativo de Radio Martí, ya estamos en tiempo de conocer hoy qué va a tener y qué temas va a tratar en su programa Cuba al Día a las 2 de la tarde, Tomás Cardoso, que viene con todo bien calentito, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Juan Andrés, bienvenido como siempre aquí al noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a hablar, yo creo que la noticia a destacar aquí es lo bien que le está yendo a los militares cubanos. Son más capitalistas que los más capitalistas.
Y mira que lo han criticado.
Exacto. Vamos a hablar de y poner esto en perspectiva con cubanos desde dentro de la isla, pues el reporte que ha hecho Habana Consulting Group, uh-huh, con Emilio Morales, el 74% de cada dólar que envían las personas trabajando fuertemente, porque no te lo regalan en los Estados Unidos.
No, para nada, ni en ninguna parte.
Hay que trabajarlo en ninguna parte. Del 74% se lo devora el régimen cubano, dándole nada más el 26% al pueblo de Cuba. Es, uh-huh, básicamente un robo a mano armada, el, uh-huh, negocio de Gaes y los militares. Es un negocio bien cuadradito.
Sí, absolutamente.
Y vamos
ahora, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? Y vamos a poner esto en contexto y ante la expectativa de mañana viernes, mañana, que la OFAC va a dar las nuevas directrices de qué va a ocurrir con Western Union, porque no se ha dicho que no se envíe el dinero a Cuba ni negar a los familiares que ayuden a su hermano dentro de la isla. Lo que se trata es de evitar la injerencia del monopolio de los militares cubanos que reprimen a la nación, uh-huh, cubana, y son los que se están devorando y robándole este dinero al pueblo cubano. Es injusto. De eso vamos a ponerlo en contexto con cubanos dentro de la isla. También vamos a hablar sobre la situación de tres presos políticos que en medio de la pandemia, en la prisión de Kilo 7 en Camagüey, por su activismo patriótico y político, se les impide, según dice el propio Código Penal cubano, la llamada semanal. Hubo una situación también en Santa Clara, un operativo se llevó a cabo, según dicen ellos, por la seguridad del Estado, pues con bombos y platillos. Lo que detectaron fue un almacén que fabricaban piezas y accesorios de automóviles. Para esto se falta la seguridad del Estado.
Para esto se falta la seguridad
del Estado. Vamos a hablar con alguien ahí en Santa Clara que nos ponga esto en contexto. Y por ahí vamos, en la tarde.
Interesante, 2:00 p.m, aquí en Radio Martí, Cuba al Día, con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás. 12:41, nosotros seguimos con más noticias.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia en su reciente informe sobre libertad religiosa que durante 2019 el régimen en disputa de Venezuela hostigó, intimidó y tomó represalias contra el clero católico y otras denominaciones religiosas.
El informe indica que los llamados colectivos, esos grupos civiles armados que responden al gobernante Nicolás Maduro, atacaron iglesias y congregaciones durante todo el año pasado.
El texto menciona particularmente el caso de lo ocurrido en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Maracaibo, cuando durante la misa colectivos atacaron e hirieron a unos 15 fieles, dispararon, dañaron el templo y se apropiaron de artículos de valor.
Otro caso que cita el informe del Departamento de Estado es el de la detención por 3 meses del pastor evangélico José Alberto Vivas, arrestado en momentos en que dirigía una oración en la cual se rogaba por la libertad espiritual de Venezuela.
Por otro lado, Uruguay apuesta a una salida negociada en Venezuela. Jorge Orellana amplía.
Uruguay ve dos opciones para sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y apuesta por una solución negociada. El canciller uruguayo, Ernesto Talvi, precisó que han iniciado conversaciones con cancilleres de otros gobiernos para negociar la salida del régimen venezolano.
La solución por la que está trabajando Uruguay, por la que hemos hablado con el canciller de Canadá, de México, la canciller de España y otros, es tratar de coordinar los esfuerzos internacionales para promover un diálogo y una salida democrática en Venezuela, lo haga con una sola voz.
Las dictaduras se terminan con sangre o se terminan con una salida negociada, dijo el canciller uruguayo.
Las dictaduras se terminan de una de dos formas, o se terminan con sangre o se terminan con una salida negociada.
El canciller uruguayo recordó, por ejemplo, que en 1984, cuando Uruguay puso fin a un gobierno cívico-militar tras sostener negociaciones y lograr el conocido Pacto del Club Naval, sacó del régimen autoritario a través del diálogo del poder después de 11 años.
Nosotros queremos ser útiles para el pueblo venezolano, queremos una democratización de Venezuela, sabemos lo que es el régimen que gobierna, pero estamos dispuestos a propiciar un diálogo porque controla el poder y controla el territorio. Así que va a haber que sentarse a la mesa. Así lo hicimos en el Club Naval cuando salimos de la dictadura. Nos sentamos a la mesa a negociar con quienes no nos gusta negociar, para poder tener la democracia que tenemos hoy.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Colombia, el director de la Federación Nacional de Comerciantes de Bogotá, Juan Orrego, dijo que en los 2 primeros días de reapertura gradual de las actividades, más de 40.000 personas salieron a hacer compras con distanciamiento de 2 metros y tapabocas obligatorios.
Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Espinosa, informó que 15.000 migrantes venezolanos quieren volver a su país, pero debido a la medida de Venezuela de reducir el acceso diario a 300 personas, el retorno será lento y la prioridad es evitar aglomeraciones. aglomeraciones y mantener distanciamiento.
Y nos vamos ahora hasta Ecuador, pues allí el gobierno investiga a profundidad un escándalo que involucra a funcionarios públicos en un caso de corrupción en la compra de ventiladores. Desde Quito informa Giselle Jácome.
La emergencia por el COVID-19 fue el pretexto para que varios proveedores vendieran al Estado insumos médicos con sobreprecios. Después de las denuncias que salieron de los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y de los Ceibos en Guayaquil, la Fiscalía realizó varios allanamientos para obtener pruebas en las que resultaron involucrados autoridades, un expresidente y amigos de este, que tenían orden de captura, como Daniel Salcedo, quien escapó del país en una avioneta que cayó en la frontera con Perú. Las autoridades de ambos países actuaron rápidamente y Salcedo fue devuelto a Ecuador en estado grave. El general de la policía, Víctor Arauz, a cargo de la seguridad, menciona:
Salcedo se encuentra en terapia intensiva, está bajo todos los cuidados respectivos.
La ministra de Gobierno María Paula Romo señaló que Salcedo lleva varios años vinculado a contratos con el poder, con el Estado, y que es la puerta para abrir esa mafia, mientras la fiscal Diana Salazar menciona que lo investiga por peculado.
Y que tiene relación con la adquisición fraudulenta e ilegal que han realizado de los insumos médicos.
Hasta el momento están siendo investigados los casos por corrupción en compras de pruebas rápidas para COVID-19, respiradores, tapabocas usados para combatir la pandemia. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y el viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Wilson Santamaría, informó ayer que se agilizan las acciones jurídicas para descongestionar los recintos penitenciarios del país.
Tenemos cárceles saturadas en todo el país y esperamos que una cantidad de privados de libertad se puedan beneficiar como corresponde a estas acciones judiciales, así manifestó Santamaría a Radio Fides.
No obstante, rechazó versiones que circulan en redes sociales de que hubiese varios internos con coronavirus en todas las cárceles del país.
Dijo que las personas inescrupulosas hacen circular información falsa para generar zozobra en la población carcelaria. Y a las 12:46, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bangkok, un tribunal de Tailandia condenó a los dueños de una marisquería situada en el centro de Bangkok a un total de 1.446 años de cárcel por fraude, tras no poder cumplir con una promoción cuyo éxito llevó a la quiebra de esa empresa.
Doha, un centenar de obreros que trabajan en la construcción del estadio Al Bayt de Qatar, uno de los emblemas del Mundial de Fútbol del 2022, llevan 7 meses sin cobrar, según una investigación de Amnistía Internacional, que ha denunciado los reiterados abusos laborales cometidos en el marco de los preparativos del macroevento deportivo.
Oslo, un tribunal de Noruega ha condenado este jueves al joven declarado culpable de disparar contra una mezquita cerca de Oslo el año pasado a 21 años de detención preventiva, de los que debería cumplir al menos 14.
Bruselas, la Comisión Europea propuso este jueves a los Estados miembros de la Unión Europea que vayan abriendo gradualmente sus fronteras internas a partir del próximo lunes 15 de junio y que prolonguen el cierre de las externas al menos hasta el 1 de julio.
Yamoussoukro. Numerosos militares marfileños murieron o han resultado heridos en el ataque registrado este jueves contra una base en el extremo norte de Costa de Marfil, cerca de la frontera con Burkina Faso.
Y a las 12:48, ya estamos en tiempo de analizar una noticia y ponerla en perspectiva. Para eso nos acompaña Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación y saludos a todos los radioescuchas.
La noticia que tenemos hoy es interesante, preocupante. ¿Cómo la calificas?
Yo, todo lo que has dicho, le agregaría reiterativa y en cierta medida remediaría al título de una novela del inolvidable Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada.
¿Y por
Porque
qué?
Lo que acaba de ocurrir en Colombia,
sí,
la presencia de un espía de las Fuerzas Armadas de Venezuela, de Hugo Chávez, no es nada, digo, de Nicolás Maduro, perdón, no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque es una práctica que todos estos regímenes de fuerza que tienen una visión imperialista tienden a desarrollar constantemente.
Ajá.
Recordemos que Cuba Cuba ha dislocado por décadas a un número importante de agentes en todo el mundo, particularmente aquí en Estados Unidos, y es de esperar, es de suponer, que si Venezuela es un aliado tan estrecho del régimen cubano, pues debe tener las mismas prácticas y las mismas habilidades.
Claro que sí, pero fíjate que además el dictador Nicolás Maduro hace unos días decía que ellos tenían espías dentro del ejército colombiano, que sabían lo que pasaba. O sea, él directamente lo dijo.
Sí, es que hay una cosa, ellos no tienen pudor ninguno en confesar en que intervienen y que espían a sus vecinos. Nunca han tenido pudor en hacerlo porque ellos tienen un pretexto, como ellos suponen que son la salvación de la humanidad, se abrogan todas las facultades y derechos de hacerle la vida imposible a los demás.
Uh-huh. Es un tema.
Esa es una práctica muy de estas personas, de estos regímenes, que tienden a desestabilizar a sus vecinos y a tratar de pescar, como se ha dicho históricamente, en río revuelto. Siempre lo tratan de hacer.
Desgraciadamente también ponen en peligro la seguridad nacional de los diferentes países donde ocurren estos hechos.
No, y también las buenas relaciones entre las naciones, porque ningún país se tiene que quedar de brazos cruzados si ve que su vecino está tratando de afectar sus condiciones de vida. Uh-huh. Hay que tener presente de que Colombia y Venezuela son dos países estrechamente vinculados por la historia, no solo por la geografía, uh-huh. y que esa vinculación pues hace más peligrosa cualquier desencuentro, cualquier desavenencia entre las partes.
Sí, hay que ver también los temas históricos, analizarlo y tenerlo. Y desgraciadamente, ¿cuánto se han deteriorado las relaciones entre esos dos países durante pues estas últimas décadas? Tú que vivías sobre pues, todo
esto, estos últimos veintitantos años desde que Hugo Chávez llegó al poder en el uh-huh. año 98 en Venezuela, uh-huh. ha tenido una posición muy crispante en sus relaciones con Colombia. El apoyo del régimen bolivariano, del socialismo del siglo XXI, a las guerrillas tanto de la FARC como del ELN, han sido constantes, han sido manifiestas. Ellos no han tenido, repito, pudor para reconocer ese apoyo, ese respaldo,
sí.
y en consecuencia actúan. Porque para tú actuar, apoyar a grupos irregulares como es el ELN o la FARC, tienes que violar la ley del país uh-huh. en el cual estás operando. Si no, de otra manera no lo puedes hacer.
Claro que sí. Es una noticia muy preocupante, tela por donde cortar, y no creo que sea el primer caso que vaya a aparecer en este sentido. Así que, Pedro, un tema recurrente, desgraciadamente.
Yo creo que es un tema recurrente del cual podemos hablar en cualquier momento de nuevo, porque ojalá no ocurra nada más, pero a mí me parece que sí, que va a seguir ocurriendo, como ha sucedido con las intromisiones del régimen castrista en asuntos internos, no solo de Estados Unidos, sino de muchos países del mundo, particularmente de América Latina.
Así es. Pedro Corzo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de Radio Martín. Mañana te esperamos. Buenas tardes.
Gracias.
Vamos a las noticias que más le gustan a Otón y a Joan. Los deportes. Emilio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, la mega pelea británica de la división superpesada entre los dos mejores completos actualmente en el mundo. Anthony Joshua y Tyson Fury se efectuarán en el año 2021, pero no una pelea, sino serán dos combates. Fury, que en febrero pasado derrotó por nocaut al estadounidense Deontay Wilder, el hombre que superó en dos ocasiones al cubano Luis Ortiz. Y el Inter de Miami FC contará con todos sus jugadores, incluido el mexicano Rodolfo Pizarro, para el torneo de la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, a efectuarse en Orlando, aquí en la Florida, entre junio y julio próximos. Y el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega, aseguró a la agencia de noticias EFE que la única opción de que la temporada 2020 del circuito mexicano se lleve a cabo es que sea con público, aunque sea más corta por la situación de la pandemia. A propósito, hasta hoy jueves, las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros no se han puesto de acuerdo para la campaña de este año en cuanto a partidos se refiere y economía también. Asimismo, se pudo conocer que Pedro Roque Peter, el gran entrenador cubano, ya comenzó a entrenar a algunos púgiles aquí en Miami con miras a sus próximas peleas, entre ellos Juniel Dorticós, quien debe combatir este año por el título de los supercompletos en la Super Serie Mundial de Boxeo. También se ha entrenado con Peter Roque, Yuriorki Gamboa, Junieski González, Jairon El Majazo Garraz y el bicampeón mundial amateur, el camagüeyano Joanis Aregilagos. Por último, quiero señalar, en cuanto a la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, que hoy jueves el actual campeón Osos de Dos han perdido ante Dinos 7-5, encuentro en el cual el cubano José Miguel Fernández se fue de 5-1. El pelotero de Colón en Matanzas batea para 400. Deportes, buenas tardes.
Gracias, Edemio. Muy buenas tardes.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
HBO Max eliminó la película Lo que el viento se llevó de su servicio de transmisión recientemente inaugurado debido a lo que sostiene es la manera como en esa legendaria cinta se representa la esclavitud. Así lo anunció el miércoles Warner Media, sumándose a otras empresas de medios que han retirado programas de televisión en momentos en que aumenta la demanda por más sensibilidad racial aquí en Estados Unidos. La muerte de un afroestadounidense a manos de un policía blanco de Minneapolis desencadenó protestas en Estados Unidos contra la desigualdad racial y ha obligado a las empresas de medios a prestarle más atención a programas y películas populares que algunos consideran controversiales. El sitio web de noticias de entretenimiento Billboard informó el miércoles que es improbable que este año se realice el Festival de Música Coachella. La medida se produce cuando Anschutz Entertainment, empresa matriz de Golden Voice, la cual organiza el Festival de Música, despidió a 15% de la fuerza laboral, según informa Billboard. A principios de marzo, Golden Voice dijo que el Festival de Música había sido postergado por 6 meses, hasta octubre, debido a la pandemia de coronavirus. Coachella, uno de los festivales de música más grandes del mundo, atrae a 500,000 de asistentes a Invio, un sitio al aire libre al este de Los Ángeles, durante 2 fines de semana. Viola Davis, Lin-Manuel Miranda y Cynthia Erivo se sumaron a unos 300 actores y dramaturgos para denunciar lo que dijeron es el racismo en el mundo del teatro estadounidense, argumentando que este ha explotado y excluido a las personas de color. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Son los titulares de las principales noticias que usted ha podido escuchar aquí en el informativo de Radio Martí. La crisis de los medicamentos se agudiza en Cuba en medio de la pandemia del coronavirus.
Médicos cubanos que participaron en misiones en Brasil y Venezuela narran cómo vivían.
Organizaciones de derechos humanos critican la cesantía de médicos en Nicaragua por denunciar la situación de la pandemia.
La Casa Blanca analiza propuestas para reformar el sistema policial.
Seguridad Nacional y Justicia de los Estados Unidos proponen nuevas reglas para otorgar asilo u ordenar deportaciones. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martín este jueves 11 de junio del año 2020. Estaremos con usted nuevamente mañana con más noticias. Y el equipo que en esta ocasión les ha acompañado, el ingeniero de sonido es Otón Madariaga, la producción es de Patricia Martínez y les en los micrófonos le acompañamos
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martín.
Radio Martín Noticias. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.